Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida del IBEX 35 en la apertura de 4 décimas, 49 puntos, pequeño hueco alcista, abren los 11.224 en este primer instante de negociación. Lo que más nos llama la atención dentro del IBEX 35 en el lado de las subidas, quien mejor aprovecha, son tres valores, tres o cuatro por encima del 1%, ArcelorMittal, Solaria, CaixaBank y Banco Santander. Ningún recorte importante. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa?
Están abriendo todos los índices hacia arriba, a la espera de esos datos de inflación en Estados Unidos, de la reunión de la Reserva Federal y en el caso de Londres con esas referencias macro que hemos comentado, con ese estancamiento de la economía en el mes de abril y datos peores de lo esperado en producción industrial, manufacturera y de la construcción. Ahí tenemos al IFT100, aún así subiendo medio punto porcentual. El repunte se aproxima a ese porcentaje en la bolsa alemana. Está el DAX en 18.458 puntos. Tenemos al Eurostock que abre con subidas del 0,4%. Y vamos a ver algún índice más. La bolsa italiana, 0,5% hacia arriba. La bolsa de París, un poquito más rezagada, pero también con avances, del 0,3%.
Hoy parejas, la renta variable y la renta fija. También está subiendo de precio, ajustando a la baja los rendimientos, el del bono español a 10 años, al 3,43%.
Miramos los futuros. Los estadounidenses, arriba el del S&P 500, pero muy poquito, prácticamente está estable en 5.386 puntos. Futuros europeos, vamos a ver, aquí tenemos el del Eurostock 50, suma 14 puntos hasta 4.984, y el futuro del IBEX 35 muy plano, con un avance de apenas 3 puntitos hasta 11.190.
Activo en vigilancia, el precio del petróleo, con la demanda que parece que va a ser mejor de lo esperado este año, a ver el informe de la OPEP, pero los americanos ya dicen que el tirón del turismo en la segunda mitad del año, y en países como España, pues va a animar el consumo de carburantes y querosenos de los aviones, así que tenemos el barril West Texas americano subiendo casi un 8 décimas a $78.50, y el barril Brent, que rebasó los 82, está en 82.40, con un dólar además que está un poco más fuerte en las circunstancias que venimos contando. Esperando que la Fed no baje tipos, fortalece al dólar. Buen dato del empleo el viernes, fortalece al dólar. Bajada de tipos en Europa, fortalece al dólar. Así que tenemos ahora mismo el euro dólar a 1,0741. Y estamos observando también que en el caso de la onza de oro termina la corrección, vuelve a rebotar ligeramente en $2,331. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del miércoles.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
A ver qué han abierto las bolsas de Europa con subidas que van flojeando en estos primeros instantes ya. Vamos a ver qué ocurre con los protagonistas, Sandra.
Sí, vamos a mirar en primer lugar al IBEX 35. Aquí tenemos liderando los avances a Solaria con un repunte del 1,7%. En torno al 1% ArcelorMittal y también los títulos de Mapfre, y cerca de ese porcentaje algunos bancos como CaixaBank y el Banco Santander. Aunque tenemos a otros como el Sabadell y el BBVA que están cediendo en estos primeros compases de sesión. Sabadell 1,2% de caída, BBVA un recorte del 1%. Ya sabemos que la CNMV ha dado el visto bueno, ha admitido a trámite la OPA. El supervisor constata que el folleto, la documentación cumplen los requisitos, aunque no ha hecho ninguna valoración adicional. Y esta mañana el diario Expansión apuntaba a que BBVA podría pagar en efectivo parte de la OPA lanzada sobre el Banco Sabadell, según habría desvelado el consejero delegado de la entidad, Onur Jens, durante una reunión que habría mantenido la semana pasada en Madrid con un grupo de inversores. Tenemos a Telefónica con bajadas del 0,8% y nos fijamos en los títulos de Naturgy. Menuda sesión la que tuvo ayer, con caídas al cierre del 15%, importante batacazo. Está subiendo ahora mismo un 0,3% en 21,20 euros por acción. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días, ¿qué nos puedes contar?
Buenos días, pues que la subida de Naturgy y la apertura del mercado no compensa el desplome vivido el martes. Fue el segundo mayor de la historia después del registrado en marzo del año 2020 tras el anuncio de confinamiento. Fijaos que el principal interesado en que se recupere la cotización de Naturgy es la propia Criteria, porque es el primer accionista, porque tiene el 26,7% de la compañía y por lo tanto su participación vale menos tras la caída de Naturgy en bolsa. Las dudas son, ¿qué va a suceder ahora? Taca, que ha roto negociaciones con Criteria para lanzar una OPA por el 100% de Naturgy, ¿podría negociar de manera bilateral con Jeep o podría negociar con CVC? En ambos casos tienen un 20%. ¿Podría abrirse un periodo de negociación de Criteria con IFM, que tiene el 15% del capital, para modificar el accionariado en la compañía? Recordemos el mensaje de Criteria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sigue explorando opciones para esta compañía energética. La pregunta, la gran pregunta en el mercado es si el desplome de Naturgy, los precios que registra ahora en tiempo real, son una oportunidad de compra o va a tardar mucho en recuperarse del martes negro vivido en bolsa.
Gracias, Laura. Y seguimos mirando otros protagonistas. Ya anunciábamos en preapertura que nos íbamos a fijar en las automovilísticas y aquí las tenemos con descensos generalizados. Volkswagen, 1,5% de caída. BMW, 1,3%. Mercedes, con descensos que superan el punto porcentual. Estos valores están tanto en el Eurostock como en el DAX, a la espera de que finalmente la Comisión Europea hoy mismo, previsiblemente, anuncie ese incremento de aranceles que podrían llegar al 25% para los coches eléctricos chinos, y lo que temen las automovilísticas europeas es que ese país tome represalias y se amplíe ahí una guerra comercial entre China y la Unión Europea. Por tanto, automovilísticas con caídas, y también comentábamos en preapertura como uno de los protagonistas iba a ser Umicore, que está ligado al sector autos, fabrica entre otras cosas materiales para baterías, ha advertido de menores resultados, es un proveedor que se está viendo afectado por la desaceleración del mercado de los coches eléctricos, y sus títulos han tardado unos minutitos en comenzar a cotizar. Finalmente lo han hecho con caídas del 6%. Bueno, aparte de las automovilísticas, está bajando también en el Eurostock 50 BBVA y los títulos de Hermé. En torno al punto porcentual, las subidas para Múnich Re del 1,7%. Vamos hasta el K40 parisino a ver qué pasa por aquí. Otra automovilística, Renault, es la que lidera los descensos del 1% y se están recuperando hoy los bancos franceses. Crédit Agricole, 2,7% de subida. BNP Paribas con un repunte próximo al punto porcentual. En la bolsa alemana, los títulos de Porsche con caídas del 5,7%, y como ya hemos señalado, Volkswagen, BMW, Mercedes, todos ellos con recortes que superan, que rondan el 1,5%. En la bolsa italiana tenemos a Saipem con bajadas del 0,9% después de esa colocación acelerada que ha realizado Eni. Está ahora mismo en 2,04 euros por acción. Y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos a Legal & General con caídas superiores al 4% o a los títulos de Ocado que retroceden un 1,4%.
Así que esta mirada nos permite ver que hay batalla comercial entre la Unión Europea y China, y en el sector del automóvil es donde empiezan a descontarse los daños. Lo hemos visto en los mercados asiáticos y empezamos a verlo también ahora mismo en los mercados europeos, con las automovilísticas europeas que sienten ya sobre sus cuentas, sobre sus previsiones, que van a tener que reenfocar las cosas. Sí, la Unión aplica, como se está adelantando y se va a confirmar, se supone, en las próximas horas, un arancel añadido a la importación de vehículos eléctricos chinos del 25%. Nos acompaña en Capital Radio Josep Prats, el gestor de Avante Asesores. ¿Cómo está, Josep? Buenos días.
Buenos días.
Así que si esto se confirma, y parece que sí, pues vienen tiempos un poco más complicados, ¿no?, para esta industria importante, la automovilística.
Sí, en general yo creo que todo esta guerra de aranceles es negativa para la economía en general. Es cierto que en Estados Unidos no es del 25 sino del 50 lo que propone, es decir, prácticamente un veto a la importación de coches chinos con esas medidas. En Europa un 25 sería relevante también, aunque no tenemos que olvidar que la mayoría de los grandes fabricantes europeos, sobre todo los que tienen un componente más de lujo, ya tienen sus fábricas en China, ¿no? Por tanto, digamos que los coches que venden en China son coches fabricados en China, son estrictamente coches chinos. En este sentido no aplicaría, digamos, unos aranceles contrarios, ¿no?, o en respuesta a los que pueda aplicar Europa. De todas maneras, no es bueno para el sector, evidentemente, pero creo que habida cuenta de que el flujo de importaciones y exportaciones ya no es tan grande, la mayoría de fabricantes europeos que venden en China lo hacen con coches fabricados en China, en términos de cuenta de resultados no debería ser tan dramático.
Josep, estamos pendientes también de los títulos de Naturgy, menudo batacazo el que se dio ayer. Ha comenzado con ligeras subidas, pero ya lo tenemos de nuevo en negativo, con recortes del 0,3%, 21,08. ¿Qué escenario manejan para Naturgy? Y otra de las preguntas es si ahora este precio que tiene, 21,08, puede ser buen momento para entrar.
Sí, yo creo que el precio es un precio muy razonable para entrar, aunque no se vuelva a hablar de una operación corporativa, ¿no? Yo no descartaría completamente que haya una operación corporativa. Estas cosas a veces tienen sus idas y venidas, pero en cualquier caso, con la generación de caja de Naturgy y la recurrencia de sus ingresos, pues creo que el precio actual es atractivo en cualquier caso.
Bueno, y en general, los mercados, ¿cómo los ves, Josep, a la espera de lo que suceda hoy en Estados Unidos con esa reunión de la Fed y antes con el dato de IPC de mayo?
Sí, no parece que la Fed vaya a bajar tipos, aunque del mensaje que nos den podremos tener más claro si antes de final de año lo van a hacer. Yo creo que antes de final de año sí es posible que haga una pequeña bajada. Igual que en Europa, las bajadas de tipos serán menos y más lentas de lo que se esperaban, pero serán bajadas de tipos al fin y al cabo, ¿no? Por tanto, bueno, los datos de inflación, costará volver a la inflación objetivo del 2%. Veremos que durante este año y probablemente durante el año que viene estaremos más bien en el 3 que en el 2, y eso hará que los tipos bajen más lentamente, pero al fin y al cabo bajarán.
Y bueno, estaba fijándome también en los bancos. Tenemos recuperación de los bancos franceses porque también han sufrido considerablemente, sobre todo el lunes tras el resultado en las elecciones europeas. Hoy están recuperándose, aunque tenemos en el caso del IBEX 35 a Sabadell y BBVA, los dos con caídas que superan el 1%. Esta mañana se manejaban informaciones de que probablemente o que podría haber finalmente algún pago en efectivo para pagar esa OPA lanzada por BBVA y Sabadell. ¿Qué escenario maneja usted?
Yo no creo que vaya a haber pago en efectivo. Lo que no descartaría es que hubiera una mejora de la OPA en términos de relación de canje. Eso sí es posible, pero bueno, va a ser un proceso muy lento. Al final todas las aprobaciones llevan la necesidad de mucho tiempo. Vamos a ver qué sucede en las bolsas, vamos a ver cómo va México, cómo va Turquía, que es muy relevante para la cuenta de resultados y para la cotización de BBVA, y mientras esté la OPA pendiente, es lógico que vayan en bolsa discurran de forma más o menos pareja, ¿no?, cerca de esa relación de canje, aunque sin alcanzar bajarla, pero todavía quedan muchos meses. Yo creo que es prematuro pronunciarse sobre si esta OPA tendrá éxito o no. Quizás una mejora de la misma en términos de relación de canje favorecería las cosas si no fuera hostil, pero es prematuro decirlo. Y por lo que se refiere a los bancos franceses, considero completamente injustificado que la eventualidad de que haya un cambio importante en la composición de la Asamblea Francesa, incluso la eventualidad de que pudiera ser nombrado un primer ministro después de esas elecciones de la Asamblea Nacional, pues no debería incidir de manera importante en la cuenta de resultados de los bancos franceses, que creo que va a discurrir por buenos derroteros durante bastante tiempo.
Bueno, para despedirnos, Josep, ¿alguna idea de inversión que considerar aparte de lo comentado?
Bueno, yo creo que lo que hay que tener es calma en estos casos. Quizás el que no tuviera bancos franceses es un buen momento para entrar, y si hubiera un castigo adicional importante en el sector de autos, que de momento en los grandes fabricantes, sobre todo en los de lujo, no está siendo muy, muy alto, también incrementaría posiciones en ese sector.
Muy bien, pues Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Gracias.
Bueno, pues el mercado está abierto, están interpretados los primeros movimientos, vamos a profundizar y vamos a dar respuesta a las preguntas de nuestros oyentes a continuación. Saludaremos a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital, y abrimos consultor de bolsa hoy, Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. Va a atender las consultas de nuestros oyentes. Puedes preguntarle escribiéndonos a oyentes@capitalradio.es o vía favorita, dejando tu pregunta en el WhatsApp de Capital Radio. Con tu voz, en el 687-050-600.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, acabamos de ver cómo está la bolsa y los mercados. ¿Qué hay de la vida? ¿Qué hay de las noticias de la mañana? Hola, Maite Gutiérrez, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, buenos días a todos. Pues estamos ahí en la sesión de control al Congreso, al Gobierno, en el Congreso. Pues la primera, después de las elecciones europeas, que se ha convertido en su inicio en una sesión de monólogos. Sánchez le ha dado la enhorabuena a Feijó por sus resultados, porque dice que así los suyos le van a permitir seguir un poco más, y le ha acusado de generar tres ultraderechas. Se ha hablado ya, en estos pocos minutos, muchas veces, de Alvise. Feijó ha acusado al Gobierno de no ser sólido, ha pedido la dimisión de Sánchez y dice que le ha preguntado si le va a dar la presidencia a Puigdemont. Precisamente hoy, en el que pues seguimos con el alcance de la amnistía todavía en el aire, pese a su promulgación, por el choque entre el fiscal general, que empuja para cumplir los deseos de Moncloa, pero que se encuentra con la rebelión en las filas de la Fiscalía, además de las medidas del juez Llarena en el Tribunal Supremo por Puigdemont y del Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por malversación de fondos europeos, precisamente. Y en esta mañana, en la que estamos pendientes del sector del automóvil, lo acabáis de contar en bolsa por los aranceles a los vehículos chinos, la tecnología también ocupa buena parte de nuestra agenda, porque estamos en el Málaga, en la Feria Tecnológica, con nuestro compañero José Joaquín Flechoso.
DES 2024 sigue recibiendo directivos de todo el mundo, y en su Digital Business World Congress, el mayor foro sobre digitalización a nivel europeo, destaca las sesiones AI for Humanities, dirigidas por Carmen Artigas, copresidenta del órgano consultivo de alto nivel sobre inteligencia artificial de Naciones Unidas. En estos debates, que continúan hoy y mañana, se dan cita a asesores de gobiernos, directivos del ámbito privado, investigadores y académicos, con el objetivo de establecer un consenso global respecto a los riesgos y retos de la inteligencia artificial. Igualmente, se inaugura hoy el Foro de Modernización de las Administraciones Públicas con la participación de relevantes figuras del mundo digital del sector público.
Pues seguiremos esta nueva jornada del DES y también las noticias del día. En Capital Madrid cuentan esta mañana los resultados del Corte Inglés, 480 millones netos de beneficios en su mejor ejercicio desde 2009. En El Mundo dicen que el Banco de España achaca al aceite la mitad de la brecha del IPC alimentario con Europa. Consumimos más y es uno de los bienes que más suben. En El Confidencial cuentan que Cinven y EQT pagan un dividendo de 440 millones en Hotelsbeds antes de vender la compañía. Y también cuentan esa guerra abierta entre ISDIN y la OCU por un informe sobre protectores solares. El choque por este mercado en España. La OCU ha emitido un reciente informe sobre protectores solares. ISDIN considera que la comparativa le perjudica al basarse en falsedades, así que la cuestión va a acabar en los tribunales. Seguimos con más noticias. En Europa Press, Red Eléctrica inicia las obras de interconexión eléctrica entre la península ibérica y Ceuta. La Asociación de la Banca y los sindicatos no han llegado a un acuerdo por el convenio de banca y se van a emplazar al 25 de junio. Leemos en Expansión que BlackRock sube su participación en Sabadell hasta el 6,64 y que BBVA podría pagar en efectivo parte de la OPA lanzada sobre el Sabadell. También que Microsoft reta a AWS con la apertura de su primera región cloud en España. La multinacional estadounidense inaugura oficialmente su infraestructura de centros de datos en la Comunidad de Madrid. Y en 5 días, la puja por el Hotel Rafael de Atocha de la subasta de Royal Urbis ha despertado el apetito de hoteleras y de fondos. Otusa, Serc Hotel y el Fondo Cerberus se sitúan entre los interesados por el inmueble, que podría alcanzar un valor de 80 millones. E ING elige Madrid como su sede central en banca de inversión para toda Europa. El proyecto está aún en fase embrionaria y se prevé su puesta en marcha para finales de este año.
Interesantes noticias. ¿Y las redes sociales qué tal?
Pues las redes sociales esta mañana con las nuevas declaraciones del Papa sobre los gays, que madre mía, este hombre está últimamente que no para con el tema y con sus frases. Y luego un recuerdo importante para una cantante francesa, para François Hardy, que nos ha dejado a los 80 años de edad, un icono de la canción francesa, una de las voces pues más reconocidas, junto además a Brigitte Bardot o Jane Birkin, pues fue una de las iconos de los años 60 en Francia, conocida tanto dentro como fuera de su país. Tenía una treintena de discos, ha sido musa y también artista, porque ha inspirado a Bob Dylan, que escribió algunos versos, o a Manuel Vázquez Montalbán, y retratada por fotógrafos de la talla de William Klein y de Richard Avedon. Le escuchamos con esta canción, que es la más famosa suya, la de Todos los niños y niñas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, volvamos a los mercados. Quien reconoce esa música delata su edad, seguramente. Se ríe Maite. Bueno, damos la bienvenida a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, hoy, ¿a dónde miran los mercados? ¿Todos estamos mirando al mismo sitio de nuevo, a la Fed americana y a al dato de inflación que publiquen a mediodía? Bueno, por la tarde.
Sí, inevitablemente, para nosotros mediodía, para ellos primera hora de la mañana. Efectivamente, es el centro de la diana, como siempre que se reúnen los bancos centrales, ¿no? Porque nos hemos generado ese mantra de qué va a ocurrir con tipos de interés y hemos centralizado gran parte de los movimientos de la bolsa y de los activos de riesgo en función de cómo nos orienten en relación a tipos de interés. Es una reunión en la que nadie espera ningún movimiento, nadie espera ningún anuncio sorpresivo, pero hay atención porque nos van a dar las previsiones de crecimiento e inflación de largo plazo por parte de los miembros de la FED, y ahí sí que podríamos ver alguna variante significativa que nos orientara un poco de cara a la segunda parte del año. Y luego, pues ese famoso plot, que es donde se ubica cada uno de los miembros del, del comité, para entender si efectivamente el recorte es una realidad y la cuantía y el del mismo. El mercado espera uno o dos recortes en lo que queda de año, y ese es un poco el escenario central. A partir de ahí, todo lo que se desvíe de ese guión, yo creo que puede ser interpretado con un movimiento bastante sorprendente hacia arriba, ojo, también hacia abajo.
Efectivamente, en las dos direcciones, y estos son datos importantes. Los europeos son un poco tristes, ¿no?, esta mañana, flojos.
Sí, sí. Pues es que yo creo que al final, si nos centramos en, únicamente en el mercado de renta variable, el inversor europeo ha puesto el freno de mano, ya sabe que el Banco Central ha cumplido con su objetivo, ha satisfecho a los mercados, tenemos el primer recorte encima de la mesa, esperamos el segundo, y a partir de ahí, ¿qué? Pues esperar únicamente pues esa evolución de crecimiento económico y datos, esa vorágine de información que nos permita aventurar si efectivamente estamos en un ciclo menos negativo, más benigno, más positivo, y ahí sí que hay algo de división. Y cuando hay división, pues el mercado tiende a lateralizarse, que es donde yo creo que estamos en este momento, tanto para la renta variable como para la renta fija. Bueno, yo creo que Europa va a tener también muy ahora mismo la centrada, el tiro en lo que pueden hacer los mercados americanos, que ojo, están en máximos históricos. Ayer el S&P volvió a marcar un nuevo alto histórico, pero, y esto es importante, con uno de los menores volúmenes en los últimos tiempos. Es decir, que el mercado en la profundidad y en la intensidad de los movimientos cada vez tiene menos fuerza, y eso indica que los inversores pues quizás están, no están acompañando tanto estas subidas y no hay esa euforia de alcanzar máximos históricos.
Bueno, ¿dónde encontrar valor ahora? Con precios que todavía están muy altos. Bueno, todavía hay algunos en máximos históricos, como Apple anoche en Wall Street.
Cierto, es verdad. Yo creo que en líneas generales, y volviendo a lo que comentaba anteriormente, las bolsas, que para mí no están caras, no es una cuestión de si esto es caro o barato, sino realmente si tiene sentido y seguir impulsando o descontando beneficios más altos de los que realmente van a publicar las compañías. Creo que las bolsas están parando, están echando el freno, eso es obvio, se ve claramente por lo que comentaba anteriormente, volúmenes muy bajos y poco interés en comprador en renta variable, no hay agresividad. Donde pondría la atención es la renta fija. Aquellos inversores que tengan un peso importante de su cartera en renta fija, ya lo están viendo, que los activos de corto plazo han bajado algo las tires. Yo creo que al estar comprados en duración puede tener un poquito más de sentido, porque va a pagar, si efectivamente la Fed hoy nos deja claro que va a bajar tipos de interés. Desde aquí, el Treasury americano se ha ido al 4,40, que me parece que es un nivel que para aquellos que compraran algo hace unas semanas es un nivel interesante para haber obtenido beneficios, pero hay margen todavía para tener renta fija. Yo creo que ahora las carteras equilibradas con un poquito de liquidez van a ser aquellas carteras que estén más protegidas frente a aquellos que piensen que el haber encadenado máximos históricos en el mercado americano y la bolsa europea razonablemente bien, podríamos volver a ver otro impulso fuerte hacia arriba.
Muy bien, pues ahí está la mirada al mercado y a las oportunidades compartida a estas horas de la mañana por Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias, Alberto, que tengas un buen día.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Capital, la bolsa y la vida.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la 1:00 p.m. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS.